COPE más Coruña.
Estar informado.
Despedimos este mes de enero de la mejor manera posible, con sol y temperaturas más que agradables. Vamos ya con la predicción del tiempo. María Souto, Meteo Galicia, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bos días. Hoxe na Coruña e na súa comarca continuamos na influencia do anticiclón, así que temos por diante unha xornada de sol e de moi pouco vento que vai facer que de novo rexistremos temperaturas moi agradables nas horas centrais do día. Hoxe a temperatura nocturna quedou en valores arredor dos 10 graus na Coruña, no interior da comarca valores máis fríos, por exemplo, en Mabegondo 5 graus de mínima. As máximas hoxe quedarán de novo en valores elevados para a época do ano, arredor dos 20 graus. Isto todo dende Meteo Galicia, Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y quizás hayas notado un ambiente raro, como con neblina. Es debido a la presencia de polvo sahariano en suspensión. Por esta cuestión, la calidad del aire es mala, según los medidores. Francisco Infante es el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología aquí en nuestra comunidad, en Galicia. Y con él charlamos en los próximos minutos sobre esta cuestión. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, me imagino que esto es lo obvio, pero ¿exactamente qué es el polvo sahariano?
Pues bueno, un polvo sahariano partículas de arena, básicamente, precisamente procedentes del desierto del Sáhara, muy pequeñitas, diminutas, microscópicas, que están en suspensión en el aire y que, bueno, pues los vientos dominantes son las que transportan desde unos lugares a otros. Mm. Bueno, desde unos lugares, desde el lugar de procedencia, que es el desierto del Sáhara, claro. Mm.
¿Esto, Francisco, es lo que se conoce como calima?
Sí, efectivamente. Este tipo de fenómeno, lo que es la suspensión de polvo en el aire, da lugar a un fenómeno natural, un meteoro, que es la calima.
¿Y cómo llega ese polvo desde el Sáhara hasta aquí arriba?
Bueno, pues llega porque tenemos una configuración, ya digo, está este tipo de partículas en suspensión, bueno, se mueven con los vientos dominantes o con los vientos existentes, y en este caso pues tenemos una situación anticiclónica en la que precisamente hay un transporte desde el Sáhara Occidental, desde esa zona, hacia, pasando por Islas Canarias, que es donde están recibiendo la mayor cantidad de polvo, de concentración, y que llega precisamente por el Atlántico hasta nuestras latitudes, hasta donde se encuentra Galicia. Es debido precisamente a la configuración de isobaras que hay en este momento, con el anticiclón centrado prácticamente sobre la península ibérica. Mm.
Y esto se da con bastante frecuencia.
Las entradas de polvo sahariano son frecuentes porque estamos muy cerca, lógicamente, en la península ibérica. Lógicamente, cuanto más al norte, menos frecuentes y además menos intensas, es decir, menor concentración de polvo, porque bueno, pues el polvo va depositando a medida que se va moviendo, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues digamos que dentro de la península ibérica, aunque es algo frecuente, en Galicia es menos frecuente que en otras zonas, por ejemplo, del sur o de la zona de Mediterráneo.
Hoy hay menos polvo que ayer.
Sí, hay algo menos. De hecho, ya el como los vientos ya no son tan no están llevando tan claramente ese polvo desde el oeste de África hacia Galicia, no lo están haciendo tan intensamente, pues sí que hay una menor concentración de polvo y además irá disminuyendo a lo largo del día de hoy y ya prácticamente desaparecerá mañana.
¿Y qué significa, Francisco, que este polvo esté generando una mala calidad de aire? ¿En qué nos afecta a nosotros esto?
Bueno, cuando hablamos del polvo, nos referimos, cuando hablamos de, cuando ya pasamos a lo que es la calidad del aire, hablamos de una parte de ese polvo. Son las partículas más pequeñas, es decir, las que tienen diámetros de menor de 10 micras aproximadamente, es decir, son microscópicas, y esas partículas, cuando hay muchas en suspensión, cuando respiramos, pues son capaces de entrar hasta las partes más profundas de nuestros pulmones, e incluso las más pequeñas pueden pasar al torrente sanguíneo. Es decir, son partículas que pueden afectar a lo que es la respiración y a la salud de las personas o de los seres vivos en general.
Pero nada tóxico, ¿no? Nada que nos invite a preocuparnos.
Bueno, en esta ocasión no, porque no es una intrusión de polvo muy intensa. En otras ocasiones sí que podría darse esa circunstancia, pero se avisaría lógicamente a la población, ¿no? Y además se recomiendan una serie de acciones, bueno, pues para minimizar los efectos de este polvo. A ver, este polvo en suspensión tiene más efecto lógicamente en personas que están más condicionadas en cuanto a la salud, sobre todo en cuestiones respiratorias o cardiovasculares.
Por ejemplo, en el caso de estas personas que tienen problemas respiratorios, un día como hoy o como el de ayer, ¿hubiera sido recomendable que utilizasen una mascarilla, por ejemplo, para salir a la calle?
Bueno, si no lo recomiendan las autoridades sanitarias, realmente no sería necesario, porque ya digo, eso ya dependería, eso sería una recomendación, digamos, a otro nivel, ¿no? Sería una recomendación, pues, o de comunidad autónoma, o de estatal, o sanidad, etcétera, ¿no? Si no hay una recomendación en ese sentido, bueno, pues parece que tampoco eso supondría un mayor peligro. Ahora, si hay una recomendación, es conveniente seguirla. Y si alguien está más tranquilo llevando una mascarilla, pues mejor todavía, claro.
Y una última pregunta, Francisco. Esta es la parte mala, pero ¿hay algo bueno de que tengamos polvo sahariano en suspensión?
Bueno, hay una parte buena que no es precisamente a lo mejor la que nos afecta directamente a nosotros aquí en Galicia o donde vivimos en las ciudades, ¿no? Pero el polvo sahariano también lleva estas intrusiones cuando se depositan en tierra, digamos que fertilizan en parte el terreno, es decir, si son con suficiente intensidad, lógicamente si son poco intensas, si hay poca concentración, pues no supone un cambio importante, pero cuando es una concentración importante puede dar lugar, bueno, pues a eso, a fertilizar un poquito el suelo, ¿no? Y en ese sentido sería una parte positiva, pero bueno, ya digo, por eso se necesitan concentraciones un poco más altas, ¿eh?
Francisco Infante, delegado de la EMT en Galicia, muchísimas gracias por aclararnos todas estas cuestiones.
Nada, no hay de qué. Muchas gracias.
Es la 1:27, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE y hablamos de dos pequeños accidentes a primera hora de esta mañana, un alcance entre dos vehículos. Poco antes de las 7:30 complicó el tráfico en el cruce de la ronda de Outeiro con la avenida de Arteixo y una hora más tarde, sobre las 8:20, tenía lugar un roce entre un bus escolar y un turismo en la confluencia de la ronda de Outeiro con la avenida de Fisterra. Recordamos que hay cortes en Alfonso Molina de salida por las obras en la red de canalización de agua. Se corta el ramal de salida a la altura de la avenida García Sabel. Las alternativas a estas obras hacia el polígono de Pocomaco son los accesos a la universidad o la tercera ronda. Los trabajos prevén durar hasta el 9 de febrero. Son actuaciones municipales. La delegación del Gobierno aclara que se realizan al margen de la ampliación que está llevando a cabo el Ministerio de Transportes. Actualmente están en fase de trabajos previos, entre ellos la reposición de los servicios afectados o el replanteo. Y una previsión de cara a mañana: va a haber cortes en el entorno de Solimar, en Oleiros, por la pavimentación de las vías de servicio y la nueva glorieta mañana y el viernes, y van a afectar fundamentalmente a garajes y comercios de los dos márgenes de la carretera. Dice el bolero que 20 años no es nada, pero 20 años es mucho cuando hablamos de algo perjudicial como son las velutinas. Ese es el tiempo que ha pasado desde la primera vez que se detectó un nido de ellas en Europa. Fue en Francia y desde entonces no se ha podido erradicar su presencia. Lolo Andrade es experto en plagas, en especies invasoras como esta, la de las velutinas. Lolo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
20 años, Lolo, en los que no hemos podido erradicarlas, ni vamos a poder, ¿no?
Pues sí. Y cuando llegó a España, en 2010, digamos que la mayoría de cosas que se están utilizando hoy en día para su lucha, todas salieron de España, ¿vale? Y puedo decir que de esas todas salieron de Galicia.
¿Y por qué, Lolo, es tan difícil erradicar esta especie?
Pues es muy sencillo. Nosotros cuando tenemos una plaga agrícola, por ejemplo, ¿no? Como puede ser la tuta soluta, que es una polilla que afecta al tomate. Utilizamos feromonas, utilizamos trampas y tenemos productos ecológicos con los que la controlamos. ¿Por qué lo hacemos? Porque sabemos dónde está, en las plantaciones del fruto al que afecta. Vale, es un ejemplo. ¿Qué ocurre con la velutina? Nosotros no podemos erradicar todos los nidos porque no sabemos dónde están. Solo eliminamos los que nos avisan los ciudadanos y los demás que están en sitios donde nadie va, fincas sin desbrozar, barrancos de ríos, márgenes de autopistas, de carreteras, incluso en acantilados de montañas, acantilados del mar, todo está lleno de nidos. Entonces, esa es la causa de que no consigamos erradicar.
Y este buen tiempo que estamos teniendo, no sé si podemos ya decir que todo esto es el cambio climático, ¿cómo afecta el comportamiento de la especie? ¿Hace que se incremente más la población? ¿Cómo les afecta?
No, las avispas sociales, donde incluimos a la velutina, tienen un ciclo, ¿vale? Entonces ese ciclo sigue estando igual, haga más calor o no. La única diferencia la notamos en que cuando hay años que no hace frío, como es este caso, pues nos estamos encontrando con restos de nidos que todavía tienen actividad. Precisamente hoy por la mañana retiré dos que todavía tenían avispas, muy pocas, pero estaban activas, y por la tarde tengo otros dos con el mismo problema. Esto no significa que ya no hibernen, porque las que hibernan son las reinas y estas nuevas reinas sí se fueron a hibernar en noviembre, ¿vale? Lo que quedan son restos de obreras y, bueno, los nidos que nos llaman los ciudadanos, como decía antes, los eliminamos y tenemos que seguir así luchando.
Y ahora mismo, Lolo, ¿estamos en el momento idóneo para erradicar esos nidos?
Los que los ciudadanos nos avisen, es el momento ideal porque no tienen hojas los árboles y nos es mucho más fácil eliminarlos.
Nos decías antes que la mayoría de armas contra esta especie han llegado para Europa desde España y en concreto desde Galicia. ¿Qué armas tenemos a día de hoy para luchar contra las velutinas?
Pues mira, la primera y más importante, que es el EPI, el traje que se utiliza para eliminar los avisperos con seguridad, sin que las avispas te puedan picar. Yo lo desarrollé, tiene la patente mundial y se fabrica aquí en Galicia, en Villalba. Y este traje, pues, lo tienen todos las empresas de control de plagas, protecciones civiles, bomberos y gente que se dedica a retirar avisperos, tienen este traje. Después, fuimos evolucionando. Primero utilizábamos pértigas que bombeábamos veneno, como veíamos que era pues bastante inocuo para la biodiversidad. Empezamos a buscar soluciones, utilizamos un pequeño explosivo para destruir los nidos, que es lo más limpio, y en nidos que están muy muy altos, en eucaliptos que incluso llegan a 50 metros, estamos usando carabinas con una munición que lleva una gotita de un producto, y con 5 disparos conseguimos eliminar esos nidos gigantes que se ven allá en lo alto. Y bueno, y ahí en tema de protección de las colmenas o los apicultores, desarrollamos las arpas aquí en Galicia, y el trampeo, fuimos pioneros en utilizar cosas más económicas y eficientes.
Y si descubrimos un nido, ¿cómo tenemos que comportarnos? ¿Qué tenemos que hacer?
Lo primero es separarnos de donde esté el nido, ¿vale? Sin hacer aspavientos ni ruidos. Una vez que estemos en una zona de seguridad, en Galicia vamos a llamar al 012, ¿vale? Nos van a pedir unos datos de ubicación para que la empresa que los retira, que es el SEAGA en Galicia, vaya y lo elimine, ¿vale? En el resto de España, si nos coincide de ir de viaje y ver un nido, sería el 112.
Por ejemplo, que nos decías tú ahora, el tema del ruido. ¿Atraen el ruido a las avispas velutinas?
A todas las avispas, cuando nos acercamos al nido, claro, ellas tienen, digamos que perciben los sonidos perfectamente y lo que hacen es ponerse en guardia. En este caso la velutina es tranquila. Solo nos va a atacar si nos acercamos a centímetros o si rompemos el nido, que ahí sí el ataque es terrible, como ocurre cuando hay gente que los desbroza sin querer o simplemente lo pisan, vale. Pero si tenemos ya dos especies más en la península, tenemos tres especies invasoras y una de ellas, que es la Descorientalis, viene de los desiertos, vale. Está en Cádiz y la zona ya en varias provincias que rodean a Cádiz. ¿Y qué ocurre con esta avispa? Tiene un modus operandi diferente. Solamente que siente vibraciones, salen a mirar y si te acercas ya te atacan, porque su forma defensiva está adaptada a los desiertos, pero siguen haciendo lo mismo aquí, aunque no hay desierto.
¿Los nidos, Lolo, están solo en las alturas o los podemos encontrar en otras ubicaciones?
En el caso de la velutina, que es la que nos concierne, que de momento tenemos a Galicia, nos vamos a encontrar a lo largo del ciclo dos situaciones. La primera, que sería de marzo a junio, principios de julio, que nos vamos a encontrar el nido primario, que puede estar en las arrimadas, taludes, en nidos de ratas, huecos de raíces. Nos los vamos a encontrar en las construcciones, dentro de la madera que tenemos para la estufa, para la ladeira, en el medio de la paja para el ganado, en sitios así que es muy fácil que los manipulemos sin querer y que nos ataque. Después, cuando ya pasamos al ciclo secundario de julio a noviembre, los hacen en alturas, tanto en construcciones animales, en construcciones humanas, como en árboles, y también nos podemos encontrar en zonas bajas, porque yo he llegado a retirar nidos de 1,20 m de altura en una planta de maíz.
Una última cuestión, Lolo. ¿Qué consecuencias tiene esta especie invasora para nuestro hábitat?
La biodiversidad de insectos y pequeños micromamíferos, incluso ranas, lagartitos, los nidos de las aves cuando las crías son pequeñas, pues es terrible porque digamos que están destruyendo y pues hay pequeñas especies que peligran, ¿vale? Porque es un insecto que tiene muchos individuos en el nido, necesita mucha proteína y están todo el día cazando. Y no hablemos de los apicultores que tienen un problema terrible, que pierden colmenas muy fácil cuando un nido está cerca de un colmenar.
Ya. Lolo Andrade, experto en plagas y en especies invasoras como pueden ser las velutinas. Muchísimas gracias.
A vosotros por llamar.
Y un hombre acusado de abusar sexualmente de una menor de 13 años entre 2015 y 2017 en el domicilio que compartían ha alegado en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial que mantenía con la niña siempre un trato normal de familia, nada de contenido sexual. Fiscalía solicita para él una pena de casi 6 años de cárcel. La víctima ha asegurado que le tocaba sus partes íntimas y le hacía gestos sexuales y que le pidió que no le dijera nada a su madre, que se podía enfadar. A consecuencia de estos hechos, la joven ha explicado que está tratamiento psicológico para la depresión, para la ansiedad y para dormir. Es la 1:39. Vamos ya con el deporte. Discrepancias por Luis Quintero, Pepe Torrente.
Sí,
¿qué pasa?
Bueno, pues te explico. Luis Quintero llega al Depor procedente del Villarreal. Es un extremo hispano-colombiano que estuvo cedido la primera parte de la temporada en el Amorebieta, pero a la hora de anunciar esa llegada, el Depor dice, es cedido con opción de compra. Y desde Villarreal dicen, es cesión pura y dura. El 1 de julio se reincorpora a la disciplina del conjunto amarillo. Hay una discrepancia en esa parte de la negociación. Desde el Depor que dicen que sí que está contemplada la cesión de compra, pero, ahí está el matiz importante, pero hay que negociar las condiciones de esa opción de compra. Con lo cual, bueno, pues esa opción de compra todavía no tiene una cantidad. No es como habitualmente que dice, oye, si juega, imagínate, X partidos, el Depor tiene que pagar tanto dinero. Opción de compra obligatoria o opción de compra por 2 millones de euros, por ponerte un caso, que ya está reflejado. Si el Depor lo está convencido y pone ese dinero, ya no hay negociación posible. Desde el Depor dicen, sí que está contemplada, pero hay que negociar las condiciones. O sea que hay que ver cómo transcurren estos meses. Lo importante es que Luis Quintero ya se entrena a las órdenes de Imanol Idiáquez. Estará disponible para el partido del domingo frente al Fuenlabrada. Y también ha sido presentado el delantero centro Raúl Alcaina, que llega procedente del Alcoyano. El mercado termina el próximo jueves, o sea, mañana a las 23:59. El Depor ahora mismo tiene que cerrar la incorporación definitiva de Jano Simao desde el Fabril a la primera plantilla y veremos si encuentra un centrocampista, un pivote que pueda ser el sustituto de José Ángel. Porque esto puede cambiar prácticamente de un día para otro. Por ejemplo, Raúl Alcaina, delantero del Alcoyano, que ahora ya es del Depor, firma por cierto hasta 2026, mira cómo fue la operación, lo dice el director deportivo, Fernando Soriano.
La verdad que ha sido todo muy rápido, porque bueno, de él se habló a finales de diciembre, cuando la puerta estaba completamente cerrada, pero bueno, el fin de semana se abrió un poquito y bueno, aprovechamos la situación, hablamos con Alcoyano y llegamos a un acuerdo para que él pudiera venir en este momento, ¿no?
Pim pam. En diciembre no, el pasado sábado, bueno, a lo mejor sí, y ya está a las órdenes de Idiáquez para la segunda parte de la temporada.
¿Algo más, Pepe?
Bueno, pues que el Depor necesita seguir ganando partidos, porque es verdad que esta semana la estamos dedicando a los despachos, porque mañana 23:59 es el último día de mercado, pero el Depor necesita vencer el domingo a las 7 de la tarde al Fuenlabrada, porque ahora mismo es quinto, a 5 puntos de la Ponferradina, ha pasado un buen mes de enero con 9 puntos de 12 posibles, pero hay que seguir ganando, porque si no, volverán las crisis, volverán los problemas y volverán las polémicas.
Esperemos que no. Pepe, gracias.
Abrazos.
Y te cuento ya dónde están hoy aparcadas las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir.
A esta hora tenemos una unidad móvil aparcada delante del Instituto Monte Neme hasta las 2 de la tarde y posteriormente esa unidad móvil se va a trasladar por la tarde a la Plaza de Vigo de 3:30 de la tarde a 9 de la noche y en Monte Alto, en la calle de la Torre, delante de la biblioteca. Esta tarde tendremos ahí una segunda unidad móvil de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choac con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo y cero positivo. Y un adiós a la que a día de hoy es la tienda más veterana de venta de discos en nuestra ciudad. El local echa el cierre tras casi 3 décadas abierto. Noel Abao.
Estos días en la Dimon se están desmantelando Discovery Music, la tienda que animó la calle Arco desde hace décadas, al ladito de la Plaza de San Andrés. Aunque el idilio de este Leones con la música se remonta a su niñez. Con la espinita clavada de no poder dedicarse a tocar, empezó a llevar la música a todas partes. Con su C15, en los años 80, empezó a distribuir discos en pubs y discotecas de la ciudad leonesa. Y en los años 90 se trasladó a Coruña, abrió su tienda en la ciudad, primero en la calle Huertas y después, hace 28 años, en la calle Arco. La pandemia puso la puntilla a un negocio que no dejaba de generar pérdidas.
Yo lo hice para que la gente disfrutara de lo que yo les podía ofrecer. Y tuvimos muy buenos años y muchos años de haber disfrutado, aunque ahora últimamente pues no es así. Llevamos unos años que no se disfruta, al contrario, llegabas amargado todos los días a casa. Así que eso también me ha costado hasta salud.
Y la razón principal de esto, según Eladio, es el cambio generacional y de la relación con la música.
La gente que eran clientes, muchos han ido desapareciendo. Y las generaciones que vienen no están en la onda nuestra, están en otra onda. Están en la onda de escuchar música por el Bluetooth. No tienen la cultura de club, de ir a una tienda, mirar. Nosotros antes, cuando queríamos comprar un disco, tenías que ir a la tienda, mirarlo, revistas especializadas, escuchar programas de radio exclusivos.
No los tiene contados, pero calcula que tiene unos 35.000 discos sumados a los 40.000 de su colección personal. Eladio se define como un hombre a la vanguardia y siempre intentó tener en su tienda piezas difíciles de conseguir, lo que también le generó la incomprensión por parte de la cliente, la joven.
Los años te van enseñando, porque vas contactando con aquí, con allá, vas conociendo distribuidores, importadores, aquí, allá. Yo últimamente pues me servían desde varios países y era pues lo que a veces pues conseguías cosas que claro, porque hay discos que salen localmente, se hacen igual 200 copias y para conseguir eso pues hay que tener muy buenos contactos.
Ahora Eladio se irá con la música a otra parte, literalmente, porque a sus 68 años ya tiene edad de jubilarse, pero no renuncia a seguir con su pasión y está llevando los discos que tenía a la venta a un almacén. La intención es seguir el negocio por internet.
Lo llevas a tu manera, no tienes que ver una cara que te dice que por qué le cobras 50 euros por un disco, ni discutir con nadie. Por ese motivo, que eso es muy retrógrado. Eso, vamos, yo aquí estoy libre. Yo si quieres un disco, lo compras. Y si no, no lo compras. Te marchas para tu casa o vas a otra tienda. Lo compras por internet o a donde más barato quieras comprarlo. Si lo ves, lo compras y punto. Nadie exige.
La otra cara de la moneda no está muy lejos de ahí, en la estrecha de San Andrés. En ese lugar abrió hace 3 años la Galleta Music Shop, una tienda de discos, sí. En este caso, el proceso fue a la inversa. El negocio online se trasladó a un local físico ante la demanda de la clientela. Sí conectaron con la gente joven que descubrió el coleccionismo musical. Javier Fernández es uno de los socios de este negocio.
Y no han conocido, como la gente que ya es mayor, que ha conocido pues el CD, el cassette, el vinilo. Y realmente, desde mi punto de vista, creo que el tener la música en un móvil o a través de una plataforma no es propiedad musical, es simplemente escucharla. Entonces, creo que la gente joven se está dando cuenta un poco también del tema de lo que significa la propiedad, ¿no?, de un disco, el tenerlo en formato físico, disfrutarlo, ver su carpeta, sus créditos.
El rey del resurgimiento musical físico es el vinilo, aunque curiosamente también viene de la mano con el CD.
Se vende mucho el formato vinilo, lo que pasa es que el formato vinilo ha tenido un encarecimiento, por decirlo de alguna manera, de un 30-40% en los últimos 3 años y están bastante, bastante caros. Entonces, pues según el poder adquisitivo, la gente joven, por ejemplo, yo estoy notando mucho, por decirlo de alguna manera, que está volviendo a resurgir, aunque la gente le parece increíble el CD, que lo daban por muerto. El CD, la gente joven, tú por el precio de un vinilo compras 3 CDs de ese mismo título, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces, la gente joven, pues empieza su colección pues con lo que económicamente puede, que en este caso es el CD, que es más económico.
Tienen entre unas 50 y 60.000 unidades de discos usados, nuevos o reediciones, siempre teniendo mucha demanda de los clásicos, Smiths, Oasis, Beatles o Rolling, pero arrasan también los vinilos de nuevos artistas.
Y estas navidades, por ejemplo, el fenómeno Taylor Swift con las chicas jóvenes, porque tienes niñas de 10 y 11 años que compran vinilos de Taylor Swift. Y agotados totalmente porque yo fui precavido, en octubre compré bastante y aún tuve para las navidades, pero ha pasado. Y, por ejemplo, con un grupo que me ha creado mucha curiosidad, Viva Suecia, ha sido las navidades continuamente, la gente preguntando por el vinilo de Viva Suecia, Viva Suecia. Yo tenía aquí 3 o 4 copias, se vendieron, pero si hubiese tenido 50 o 60 más, las hubiese vendido.
Y Javier constata ese relevo generacional musical.
Ves niños de 15 años que vienen con sus padres pidiéndote discos de Nirvana, de Bruce Springsteen, de Dire Straits, para empezar su colección. Han heredado la de sus padres, parte de discos que ya tenían, y la van complementando. Te hablo con 15 años, 14 y 13, y con un gusto musical que alucinas, además. Que dices, o sea, ¿cómo puede ser un chaval de 13 años que tenga este conocimiento, ¿no?, musical? Y oye, pues sus padres le han de escuchar la música en casa, simplemente les ha ido gustando y se han aficionado.
Y además de vender, también compran discos, colecciones que han dejado de usarse, que hasta pueden visitar a domicilio. Incluso casetes, que se venden menos, pero que se venden. Actualmente tienen 7.000 cintas precintadas en su almacén, pendientes de clasificar.
Y Gadis apoya la campaña La Compra de Tu Vida. La cadena de supermercados vuelve a unirse a esta iniciativa solidaria promovida por la Asociación Española contra el Cáncer para financiar proyectos de investigación y mejorar el bienestar de los pacientes. Las donaciones económicas podrán realizarse del 2 al 11 de febrero en todos los puntos de venta de la empresa gallega. Sigue Mediodía Cope.
Cope Coruña.
Estar informado.
La historia de Manuel es la historia de otros muchos, un revés en la vida que ahora se complica al tener que dejar la habitación en la que vive. Manuel lanza una llamada de auxilio, Noel Abao.
Manuel tiene 60 años y mala suerte en la vida. Trabajó en una de las mejores escuelas de doblaje de Madrid y se recicló como proyeccionista de películas, pero con el cambio del sistema digital pasó a quedar descolgado del mundo laboral. Manuel es el nombre ficticio de este vecino coruñés expulsado del mercado que subsiste con la ayuda del CEPE de 480 euros. Hablamos con él después de que haya acudido, como cada día, a la cocina económica.
Todo eso se acabó. La manipulación de películas y proyectores, todo se acabó. Con lo cual, pues, a la calle. Y a partir de ahí, pues, algún pequeño trabajito de embalador de maletas en algún aeropuerto y cosas por el estilo, pero nada más. Y para remate, tengo un hándicap, que es mi edad, los 60 años. Cuando ya hay personas que tienen 40 y tienen la dificultad también por la edad, que no sé qué pasa, que no se nos quiere, pues no vale ni la experiencia, ni el conocimiento, ni la cultura, ni la base.
Su situación es desesperada. Con el dinero que cobra, todas las puertas a las que llama a la hora de alquilar un piso se cierran. Llevaba un año viviendo con un compañero que tenía un alquiler de renta antigua, al que pagaba religiosamente cada mes 200 euros. Pero lo que no sabía es que ese dinero no estaba llegando al propietario. Y el lunes, si nadie lo remedia, Manuel se quedará en la calle.
Mi situación ahora mismo es caótica, desesperada. Dios mío. Un rincón, yo ya no digo ni techo, lo digo así un poco ya a la desesperada, un rinconcito donde estar tranquilo. Lógicamente tengo achaques, pues con los normales de la edad, tensión bastante alta, pero bueno, pues me estoy quedando, lo que necesito pues un sitio tranquilito, sin jaleos, que sea asequible dentro de lo que es, dentro de mis posibilidades, lógicamente.
Su lucha es por encontrar un rincón tranquilo donde poder quedarse. Ha tocado todos los palos y no ha conseguido nada.
Que por favor, si saben de algo, porque esto me urge muchísimo, porque donde estoy, mi último día oficial sería el lunes, este próximo lunes, el día 6.
A Manuel lo derivaron desde el Ayuntamiento a Potenciemos, una entidad social que actúa como mediador entre personas que necesitan encontrar piso y propietarios. Desde 2020 advierten cómo el problema del alquiler se ha agudizado en A Coruña hasta hacer inviable la vivienda incluso a gente trabajadora. Cristina de la Puente es la coordinadora de la entidad.
Le habíamos encontrado ya una solución, ahora estamos intentando encontrarle otra. ¿Qué pasa? Que de entonces aquí todavía si estaban mal las cosas han empeorado aún más. Ahora por alquilar una habitación también te están pidiendo nómina. Suben los alquileres, ¿sabes? Muchísimo, un montón, a 700 euros de media, 650.
Y casos como el de Manuel han crecido mucho últimamente, aunque el perfil más habitual es el de familias con hijos que necesitan un techo en el que vivir. Y si conseguir una habitación es complicado, un piso entero todavía más. ¿Cómo vive mientras? Ella misma se lo pregunta.
Mucho hacinamiento, están viviendo dos familias, con tal, en como pueden, pero eso es como temporal, comienzan los problemas convivenciales, porque es que, claro, tú piensas, bueno, pues temporalmente, mientras encuentras algo, pero cuando ya es imposible encontrar algo, o si no, en el caso, por ejemplo, de este señor, es probable que tenga que terminar en Padre Rubinos, si no encuentra habitación.
En el último semestre de 2023, la situación ha ido a peor. De casi 150 casos que han tenido derivados del ayuntamiento, solo pudieron conseguir un techo para unas 50 familias. Los propietarios son reticentes a alquilar por el miedo a los impagos o piden requisitos como el seguro de alquiler, que no se pueden cumplir con ingresos como el que pueda tener Manuel. Hasta ahora tenían la base de derivar gente a zonas limítrofes, pero también se ha ido encareciendo.
Ateis, no, de, bueno, Burgo, imposible también, o sea, ya los precios son, parece, de hecho, hasta Mesoiro, ya están en 700, no sé, como Ferrol, por ejemplo, Ferrol era, bueno, ya queda más lejos, ¿no? Pero sí, había posibilidad y también han subido los precios porque la gente se va desplazando a los sitios más económicos, pero ya están dejando de serlo.
Aunque también hay casos de éxito, como el de esta familia que vivía entera en una habitación que podrá mudarse por fin a un piso.
Esta familia que entra mañana, de hecho, llevaba 3 años en una habitación. La abuela que trabaja en la limpieza como nadie. La hija pequeña, sí. La abuela no, la madre, la hija pequeña de 19 que estudia y saca unas horitas en Cádiz y el niño pequeñito que viene a Potenciemos también, Ivancito, los tres en una habitación durante 3 años. trabajando como nada.
Incide Cristina en la responsabilidad de estas personas contra el miedo de los propietarios a la ocupación.
Esto se ha creado también esta bola de, ay, que me lo van a ocupar, ay, que no me van a pagar, cuando la mayoría de los casos, y precisamente en estas situaciones te digo que todas las familias están como, vamos, yo antes me dejo de comer que dejar de pagar el alquiler porque no puedo permitir, o sea, no puedo quedarme sin casa, ¿sabes? No puedo quedarme sin casa, los niños sin casa, y esa es la situación real.
Están contactando con concellos más pequeños y despoblados para explorar vías de colaboración en materia de vivienda y laboral. Por lo de pronto, quien tenga una habitación para Manuel, para que no quede en la calle el lunes, puede contactar con Potenciemos en el teléfono 625-12-65-35.
Es la 1:56. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y una empresa, Amper, va a construir una nueva fábrica en el polígono de Morás, en Arteixo. Será a través de INSA, su filial electrotécnica, industrial y naval, un negocio especializado en equipos de conversión de potencia. Ocupará una parcela de 13.000 metros cuadrados. El objetivo es crear 200 empleos directos y hasta 600 indirectos. Se espera que esté lista en 2026 gracias a una inversión de entre 15 y 20 millones de euros. Así se lo han trasladado responsables de la empresa al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
Ese persoal que se teña que ir incorporando, pues parta dunha actividade coordinada de formación que se faga coa Xunta de Galicia. Por tanto, creo que empeza unha magnífica nova. Empeza, ademais, nuns prazos moi concretos. Os decía o CEO de Amper, estamos falando de apenas 2 anos, será unha realidade, seguro que será o principio de outras moitas realidades. Por lo tanto, moitísimas gracias por esta aposta que creo que ten un enorme potencial de futuro.
La Xunta ha convocado además ayudas para la contratación de más de 1.000 personas desempleadas. Son 2 partidas, una de 7,5 millones de euros para que los ayuntamientos incorporen a 600 personas en exclusión social y otros 7 millones para fomentar el empleo rural con la incorporación de personas desempleadas. El plazo de solicitud termina el 26 de febrero. Y vamos ya con las citas de la agenda para este miércoles.
Eloy Tizón presenta su libro Plegaria para pirómanos dentro del ciclo Somos o que leemos. Conversación entre el autor Xavier Seoane y Javier Pintor desde las 7:30 en la Fundación Luis Seoane. La agrupación Alexandre Bóveda acoge la presentación de 112 viajes na miña terra de Xoán Colaza a partir de las 7:30. La asociación Ozagaiteiros Castros abre hoy un ciclo de conversaciones preelectorales sobre temas de interés. Será a las 7 con la postura del futuro gobierno autonómico sobre la franja litoral de San Diego a Xubias. La Filmoteca acoge la proyección de O Movimiento das Coixas de Manuela Serra a las 6. A las 8:30 ofrecen la premiada película gallega A Procura da Estrela, un acto que contará con la presencia de su director Carlos Martínez Peñalver y el productor Andrés Sanjurjo. En la sala Jazz Filló hay concierto y jam session del alumnado del Conservatorio de Música, doble sesión a las 9:30 y a las 11. Y ya queda menos para mover el esqueleto. El 18 de febrero llega al Palacio de la Ópera Saturday Night Disco, el mayor espectáculo con los números uno de la música disco de todo el mundo. Las entradas están a la venta en ataquilla.com.
Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Estamos en el último día de enero, 31 de enero, y un 31 de enero de 1850 se inauguraba la Academia de Bellas Artes. En 1986 caía un rayo sobre un tanque de la refinería y causaba una explosión que se sintió en toda la ciudad. Un año después, en 1987, el Depor estrenaba la publicidad del concello en la camiseta en el Bernabéu. La Coruña despega era la campaña de promoción de las obras y mejoras en la ciudad. Un gol de penalti de Agulló derrotaba al Castilla 0-1. Hoy celebramos el Día de la Magia y 57 años cumple hoy Jason Cooper de la banda The Cure.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE, ahora ya con Pilar García Muñiz.